Muy bien. Bueno, no robarás. Vamos a ver si lo... Bueno, tengo ahí la palabra, como lo pone en el Reina Valera. A ver si lo podemos decir todos a la vez. Este es otro de esos de metralla. Clac, 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 clac. Ah, que, por cierto, me indicó Silvia de que sí, un mandamiento lo hicimos, además de que es el más largo, lo hicimos más largo que el cuarto. Lo tengo ahí repetido y por eso se hacía no solo largo, se hacía casi eterno. Así que, fallo mío, ya me parecía, pero bueno, sobre la marcha no iba a ir a mirar a ver por qué está tan largo eso. Pero si os fijáis en el mandamiento 4, lo hemos leído dos veces. ¿Cuántos os habéis percatado de eso? Bueno, en fin, mi segundo error del día, ¿vale? Bueno, vamos a leer entonces el mandamiento 8 y a ver si este tiene alguna sorpresa o no, si es sencillo y qué tan fácil da. Yo ya lo he cumplido sin problema, ¿vale? Todos a la de 3, 1, 2 y 3. No hurtarás. No hurtarás. Muy bien. ¿Qué os parece? Hace cosa de 5 semanas a mi cuñada. ¿Cuántos conocéis a mi cuñada que se llama Débora? Casi nadie, bueno. Algunos. Débora, pues... Débora tiene un cochecito bien majo, nuevo, Honda. Y una mañana sale para ir a trabajar. Ahí vive en una casa, vive mi hijo con ella. Y salió... Y no estaba el coche. Y claro, el cochecito tiene de estos, no sé cómo llaman aquí, bueno, los mandos, si lo llevas puesto, además hay que pulsar el botón y el coche arranca, no usa llaves. Y se le había caído al suelo. ¿Cómo sabían eso? ¿Quién sabe? Pero el caso es que se le había olvidado la noche anterior a salir de con un montón de trastes, se le había quedado en el... bueno, de hecho no sé si se le quedó en la calle o en su entrada o dentro del coche, no sé, el caso es que le robaron el coche. Bueno, para toda la familia que estamos en WhatsApp, claro, fue toda una aventura, claro, le encontraron el coche un par de días más tarde, etcétera, 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 etcétera. Pero un robo. Pero ¿cómo cambia la vida cuando eres víctima de un robo? ¿Cuántos habéis sido víctimas de un robo de alguna clase? ¡Madre mía! ¡Qué mundo más tranquilo y más bueno tenemos, ¿no? Para vivir. A ver, rápido, ¿qué os robaron? Bici, dinero, móvil, campamento. Bueno, el corazón. Oh, bueno, bien. Vamos adelante, pues, porque no tenemos tiempo para muchas bromas. Ahí podéis escribir, respeta la propiedad de otros. Mandamiento de los top 10 que Dios dio para gobernar, para que el hombre fuese feliz, para que la vida humana fuese una bendición y una maravilla de experiencia, una era no robar. No robar. Ser objeto del robo o de robo es una experiencia muy fuerte y la sensación de impotencia puede culminar en ira, claro. Al principio, shock, ¿no? Absolutamente en estado de shock, pero luego empiezas a... como le agarre, ¿no? Da mucha rabia. Ya el coche de mi cuñada lo encontraron. Lo habrían usado, parece que unos drogadictos, para hacer su viaje por ahí. No lo habían destrozado en todo, pero lo habían dejado hecho un asco y ella no quería ni quería el coche ella, después de algo así, ¿no? Y robar. En fin. Este octavo mandamiento es único, en cierto modo, porque engloba los otros que le acompañan. Otra vez vamos a ver que los mandamientos son una unidad, están interrelacionados. El primero, ¿qué es robarle a otro la vida? Matar. Y eso es uno de los mandamientos también. Matar es robarle a otro la vida. Siguiente. Adulterar es robarle a otro el cónyuge. Siguiente. Mentir es robarle a otro la verdad. Y finalmente, por ejemplo, codiciar es robarle a otro la amistad, se puede decir así. Mientras estás codiciando lo que tiene, evidentemente amigo no eres, ¿no? Estás robando. Entonces esto se puede jugar de otras maneras también, hay otras maneras. Pero vemos que está muy interrelacionado todo. ¿Bien? ¿Cuáles son las maneras correctas de obtener las cosas? Trabajo justo. El trabajo no es un castigo, como bien sabemos, ¿no? El trabajo existió antes del pecado. Existió como una actividad correcta y legítima para Adán y para Eva. Manejar y trabajar todo lo que era ese maravilloso paraíso. Trabajo justo es una manera de conseguir las cosas. Y cuando por primera vez trabajas y recibes un sueldo. Yo solía decir a mis hijos, creo que me hicieron caso todos, tampoco les fui a preguntar o a buscar, pero les decía, cuando tengas el primer trabajo y recibes tu primer, ¿cómo se llama? Sueldo. Tu primer sueldo, tu primera mensualidad. Mi recomendación, dalo a Dios. Ponlo íntegramente en la ofrenda, para darle gracias a Dios por el trabajo que te ha dejado legítimamente conseguir. En fin, yo sé que algunos sí que lo hizo, no les pregunté luego, ya hace años, ¿no? Pero suelo, cuando estoy hablando con hermanos y jóvenes en la iglesia que están, que no encuentro trabajo, lo que sea, vale, cuando Dios te dé trabajo, considera eso. Y gracias, Señor, toma. Para tu obra. Trabajo justo, segunda, inversión buena. Los judíos son mucho de inversión, ¿no? Pero la buena inversión correcta, no el fraude. O también, en tercer lugar, regalos legítimos, es una manera correcta de obtener las cosas. ¿Qué son maneras incorrectas? Y por lo tanto, robar, hurtar, coger lo que no te corresponde. Bueno, primero es robar un objeto, como puede ser un boli, una bici, un móvil o lo que sea, simplemente robar, la definición más sencilla. Robar el buen nombre de una persona, difamar, es lo que yo puse. Difamar, dijo no robarás, ¿qué quiere decir? No es solamente robar objetos, robar el buen nombre. Y a veces, hombre, un objeto se puede restaurar. El coche de mi cuñada, al fin y al cabo, pues la ha podido recuperar y todo eso. Pero ¿cómo recuperas haber difamado a alguien y un hombre que ha quedado por los suelos en mentira? ¿Eso cómo se arregla? Es muy difícil. Y completamente no se puede. O sea que eso es un robo con consecuencias incalculables, imposibles de recuperar. Difamar. Vemos cómo se interrelacionan, ¿no? Los mandamientos, ¿no? Hablamos de no matar, ¿eh? También difamar es robar, no es solo matar, también es robar el buen nombre. Robar la dignidad de alguien en público, lo llamaríamos humillar. ¿No es robar también? Cuando tú humillas o habéis visto, ¿no? En alguna escuela, en alguna cosa, en alguna actividad, que a alguien, algunos graciosos o algunas graciosas, a otra persona que es, por alguna razón que sea, lo humillan y le roban su dignidad, le roban su... Ella o él fueron creados, ¿por qué no hurtarás? ¿Por qué no robar? ¿Por qué respetar la propiedad de otros? Porque si tú fuiste creado a la imagen de Dios, ¿qué de la otra persona? Qué importante es para nosotros como creyentes entender eso. Que la otra persona, que quizás no es creyente, que la otra persona fue creada a la imagen de Dios como nosotros. Y tiene esa dignidad esencial porque Dios le dio la vida también a esa persona y tiene la imagen de Dios estampada en su persona. No robes nada de lo que es suyo, porque todos estamos hechos a la imagen de Dios. Y en un mundo correcto, en un mundo como que es como lo que debe como debe ser, nadie ni se le ocurriría humillar a otra persona. Sin embargo, qué común es, ¿verdad que sí? ¿Qué me llaman aquí? Suelen llamar bullying, ¿no? Una palabra cogida del inglés. Un bully en inglés es un matón. Un matón. Al final le llaman un matón aquí. Y un bullying es eso. Es humillar a otras personas hechas también a la imagen de Dios. Humillar, robar la dignidad de alguien en público, normalmente. Robar la confianza es engañar. Engañar, robar la confianza para conseguir algo, puede ser incluso favores sexuales, bueno, hay de todo, ¿no? El engaño es un concepto muy, muy grande, muy amplio. Pero todas estas son maneras de quebrar este mandamiento. Que a la primera decimos, bueno, yo no he robado, no creo que he robado a nadie nada. Hasta que empezamos a ver qué quiere decir, ¿no? Y entonces decimos, igual sí. Robar lo que otro tiene el derecho de tener, por ejemplo, esto es defraudar. Creo que tengo bien aquí las diferentes definiciones, desde luego, o las palabras, las definiciones desde luego que son cosas diferentes, lo que está oponiendo. Defraudar es robar lo que otro tiene el derecho de tener. Por ejemplo, pagar tarde el alquiler. Nos parece, eso no es nada. ¿Cómo que no? El derecho de la persona que alquila es de tener, pues, el contrato lo que diga. Y tardar por tardar es defraudar, es robarlo. Dices, sí, pero no lo necesita, tiene millones. ¿Y eso qué tiene que ver? No tiene que ver con él, el problema es tú, soy yo. Lo que yo hago, no lo que él merece o no merece, ¿me entendéis, no? Tenemos que ver cuál es el corazón del mandamiento. ¿Por qué Dios da este mandamiento número 8? Contribuye o es parte de una sociedad limpia, buena, donde uno puede estar sin llaves, sin mandos para cerrar las cosas, sin cerrojos. ¿Verdad que sí? ¿Qué mundo más diferente sería? Si tienes en el trabajo 15 minutos de descanso, y por regla general te tomas unos 17, 18, ¿qué estás haciendo? Sí, pero es que son minutitos, no es nada. No es cuánto, es no. No robar es como la mentiría blanca, ¿no? Es igual. No es cuestión de grados, no robar, para nada. A ver si tengo aquí el versículo, sí, luego tengo. Tomar descansos largos en el trabajo o llegar tarde a una cita, anda, ¿y eso? ¿Eso es robar? ¿Eso es robar? Pues claro, claro. Y hay personas que son muy buenos ladrones en esto. No me iba a nadie porque no tengo a nadie en mente, literalmente, nadie. Pero es muy común. Y suele ser un hábito, suele ser una costumbre una mala costumbre que una persona tiene de robarle a todos tiempo. Yo siempre llevo mi iPad. Siempre llevo el iPad porque si alguien no aparece o si aparecen tarde, yo estoy leyendo. Yo aprovecho el tiempo, pero es que me daría rabia, y me da rabia, y yo entiendo que a una persona, si llego tarde, siempre pido perdón. Lo siento, no... ¿Por qué? Porque es robar. Es robar tiempo. ¿El tiempo vale algo o no? Claro, creo que vale. Eso es muy relativo. Pero otra vez no estamos hablando de cantidades, estamos hablando de robar. Hay personas que bueno, para ti, para mí, el tiempo de ir a lavar el coche, pues vale. Pues voy, me tomo una hora en lavar el coche. Pero hay personas que en una hora, quizás en sus negocios están haciendo millones, y ir a lavar el coche, no, que lo haga otro, es mucho más barato, que lo haga, que le pago a otro que lo haga, ¿me entendéis? O sea, es muy relativo todo el tiempo, de cuánto vale el tiempo de uno y cuánto vale del otro. Pero cuando decimos, y aquí se van mezclando los mandamientos, cuando decimos que vamos a estar ahí cuarto y llegamos ahí 17, si es una persona le hemos robado 2 minutos, digamos. Si son 50 personas, ¿qué hemos hecho? Así que robar no es tan fácil. Cuando vemos la foto, claro, eso no lo he hecho nunca. ¿Quién ha hecho eso antes? Alguien, no lo digas, pero el robar está en los 10 mandamientos, porque no es solo eso. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que respetemos. Aquí pone respetar la propiedad de otros, pero realmente lo que estamos hablando es respetar a otros. Respetar a su persona. Y no le robes. En el Deuteronomio 22, el animal de tu prójimo, no está llamando al prójimo un animal, el animal que es posesión de tu prójimo, guárdalo y cuídalo. Deuteronomio. Decía, si leéis el pasaje, dice, guarda, si encuentras el cerdo no, porque eran judíos, otra cosa, pues llevas la vaca de tu prójimo, el buey, cuídalo hasta que venga. Si no sabes quién es, pues cuídalo y dale de comer y trátale bien hasta que venga su dueño, ¿no? No lo mates y al plato, anda, yo no sabía, no. La estafa suprema, seguimos, la estafa suprema, que ya van los minutos marchando, la estafa suprema es robar a Dios. No voy a meterme en este tema de lo que es el diezmo y las ofrendas, porque no tengo tiempo, pero Dios lo une aquí, porque Él en Malaquías dice que robará el hombre a Dios, así que de momento, instantáneamente ya nos ha metido en este mandamiento. ¿Robará el hombre a Dios? Anda, ¿y eso qué? ¿Cuántos no le roban a Dios? Según Malaquías, en este... O sea... tela. Seguimos, la actitud del corazón va unido un poquito a eso. Todo es de Dios. Todo lo que tienes. Todo el talento que tienes para poder trabajar. Todo la salud que tienes... Esta mañana escuché a los pájaros, gracias Señor por los pájaros, pero ¿qué más? Gracias porque puedo escuchar a los pájaros, tengo oídos para oír, o sea, por todos lados he recibido todo lo que tengo, es regalo de Dios. Y Él tiene unas pautas en el Antiguo Testamento de dar los diezmos y luego más, Y en el Nuevo Testamento que no digan, bueno, tenéis que dar el diezmo. Entendamos el corazón de Dios y el diezmo no va a ser ningún problema. Si entendemos el corazón de Dios, todo es suyo. Y en un instante puedo quedarme como un vegetal que no entiendo ni mis notas. Solamente porque Dios lo diga. Todo lo que tengo es de Él. Dios, seguimos, Dios distribuye con absoluta sabiduría. ¿Por qué tienes, hermano, tanto y yo tampoco? ¿Por qué su trabajo paga esto y yo el mío este? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios da talentos sabiendo Él que uno le ha hecho para cinco y otro para dos y otro para uno. Y Dios sabe muy bien lo que hace porque Él ve todo, tiene toda la imagen al mismo tiempo y tú y yo no. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ser fiel, fieles con lo que nos da, no con lo que no nos da. Todo es de Dios, Dios distribuye con absoluta sabiduría. Él espera, y yo he puesto aquí, yo creo que puedo decirlo, si discutes conmigo, adelante, no voy a discutir, pero bueno, si discrepas conmigo, Él espera el diezmo como primer paso infantil del creyente. O sea, ¿qué es eso? Si te doy todo y no necesito tu diezmo, no me hace falta. Si quiero una vaca, tengo 1000 collados con vacas. No necesito el tuyo. Dios no pide nada de nosotros porque lo necesita. Más bien, nosotros necesitamos dar porque es bueno y sano para nosotros aprender a dar. Quiere que lleguemos a ser canales de su generosidad a otros. Que el Señor nos dé para poder dar. Qué bueno es, y yo he conocido, a lo largo de la vida he conocido algunas personas, aquí ahora sí que me vienen a la mente nombres en concreto, de personas que Dios ha bendecido, y parece es como si Dios supiese, a ese hermano, yo le puedo dar todo lo que quiera, que no va a quedar con él, lo va a distribuir. Lo va a dar. Y le da, y distribuye. Porque ha aprendido a ser generoso como Dios. Dios es generoso con él y es generoso con los demás. Mientras que hay otros que lo agarran todo a los ahorros, a la inversión. O sea, no robes a Dios. No merece la pena. ¿Vale? Aparte de... Es un tema un poco aparte, pero no. Porque él mismo, él es el que usa esa palabra en Malaquías capítulo 3. El antídoto perfecto al robo o al impulso de robar lo tenemos en Efesios 4:28. ¿Cómo es? ¿Dónde tengo mi Biblia? Se me ha ido. Pablo lo dice, así que no vamos a desde luego discutir. 4:8, el que hurtaba, el que robe, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que pueda ser generoso. Así que, no solo quiere que no robemos, sino al revés, que en vez de quitar, demos. El cristiano maduro que ha crecido en el Señor, el cristiano que se ha acercado a la imagen de Dios a lo largo de su vida, una de las características que va a tener todo el que se ha acercado a Dios, generosidad. No hay cristiano, creo que puedo decirlo tranquilamente, no hay cristiano maduro y tacaño, no existe. no existe, porque Dios no es así. Y la madurez cristiana quiere decir ser como Cristo, y Cristo es generosísimo con todos nosotros. Bien, vamos terminando con este. ¿Qué quiere Dios del hombre y qué le hará feliz? Que respete todo lo que es de otra persona. Que respete todo lo que es de otra persona. Muy bien, mandamiento 9. Tenemos que mover todos juntos a la de 3. 1, 2 y 3. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o, dicho de otra manera, no mentirás. Nos sirve la palabra. Ahí podéis poner, habla la verdad. ¿Daros cuenta? Esto es lo mismo, pero al revés, esto es en positivo. Habla la verdad. La mentira es del diablo. Uno de mis predicadores favoritos apologético es Rabbi Zacarías, me encanta, es un hombre tremendo. Él suele contar esta historia, si has escuchado de él alguna vez, igual lo has oído. Él dice que habían dos hermanos corruptos, los dos eran sinvergüenzas, y uno moribundo, el otro, uno tenía un cáncer y ya se estaba muriendo, el otro le dijo al pastor que si donaba mucho, que si le decía en el funeral algo bueno de su hermano, que le daba un montón de dinero, que donaría un montón de dinero a su iglesia. Contarle que a su hermano, sinvergüenza, que se estaba muriendo en su funeral, que por favor, si dijera, que diga algo bueno de él y te doy y dejo un montón de dinero a la ofrenda. Y el pastor dice, vale. Llega el hermano, muere, sinvergüenza, y llega al funeral. Y el pastor da su cosa, la iglesia llena, vamos a suponer, la iglesia llena, está el cadáver, sinvergüenza que era, y el hermano, también, sinvergüenza, está esperando, a ver qué va a hacer, porque yo le voy a soltar un montón de dinero. Entonces, el pastor al final del todo, dice, este que está aquí, ya fallecido, este, en comparación con ese, era un santo. Y así cumplió su parte del tema. Si no lo has cogido, piénsalo y luego te ríes después, a la vuelta. Bien, el daño que entre amigos se produce con una mentira es difícil de calcular. ¿Vale? Pensarlo. Tienes un buen amigo, un amigo íntimo, mejor amigo, mejor amiga. Fijaros que si le pillas en una mentira hacia ti, lo que se rompe en confianza. Una sola mentira puede romper en un instante 20 años de confianza. Y me recuerda del cristal, ¿verdad? El cristal es durísimo, pero si a un vaso de esto le pones en el congelador, uno de esos fuertes, y luego le echas un poquito de agua caliente, ¿qué le pasa? ¿Qué frágil es la confianza cuando la verdad se habla, ¿no? 20 años puede, a ver, es difícil de calcular, ahí en las notas, una relación con 20 años, de 20 años, puede temblar con una sola mentira. En un instante la confianza queda destruida. La confianza es un elemento poderoso en la amistad, pero al mismo tiempo extraordinariamente frágil. Y el Señor dice, no mientas, no darás falso testimonio. La mentira blanca o piadosa no existe, realmente no existe. Se le puede llamar, pero no, porque Dios es verdad. La mentira es absolutamente en contra de él. Mira, Dios es la verdad, las notas, Dios es la verdad, pero no porque lo intenta ser. Dios no dice, bueno, es que tengo una creación que cree en mí, que confía en mí, se creen que soy de verdad, no puedo mentir hoy, no voy a mentir. ¿Eso es Dios? No. ¿Por qué no miente Dios?
Porque es verdad.
No puede negar.
Sí, todo eso, pero porque es la verdad, de lo que sale de Dios es verdad. Dices, no sé cómo entender eso. Bueno, pues no lo entiendas, pero es verdad. ¿Vale? Dios es la fuente. Por eso, como lo comentamos antes, sencillamente lo que piensa, lo que dice y lo que hace es automáticamente e inmediatamente la realidad. Y la realidad es la verdad. ¿Vale? Pilato preguntó, y no me acuerdo el pasaje, está en Juan 19, por ahí andará igual. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Mala pregunta. Creyó la misma mentira que el mundo en general, que la verdad es algo, una característica, un adjetivo meramente, en vez de una persona. Cuando estamos defendiendo nuestra fe, ¿cómo sabes que lo que tú crees es verdad? No es lo que creo, es en quien creo. No es, es lo que creo, pero eso es no es circunstancial, eso es resultado. Es en quién creo. No en qué, sino simplemente por lógica. Pablo dijo, porque sé a quién he creído. Sé a quién he creído. Y mi fe está en Cristo. Por lo tanto, no puedo fallar. Mientras Él sea mi Señor y yo hago lo que Él dice, estoy en la verdad. ¿Por qué odia Dios la mentira? Porque es incompatible con su carácter. Incompatible con su carácter. Porque sabe que es la también sabe, no es por qué, pero sabe que es la materia prima de Satanás y raíz de todos los males que le vienen al hombre. Bien, seguimos. ¿Por qué mentimos? Para dejar buena impresión, por hábito o vicio, por provecho económico, para evitar castigo, mi hijo se vio en un aprieto esta semana pasada, uno de mis hijos, está en un trabajo nuevo, y se vio un poquito en un apuro. En nuevo, está todavía aprendiendo y tal. Y claro, le tocó, no son todos creyentes, donde él trabaja, y le tocó, cuando contestes y preguntan por mí, dile que me he ido ya. Que ya no estoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Es el jefe, o es la jefa, o es uno de los superiores? ¿Sabe Dios honrar al que dice no? Yo no voy a mentir. Diré lo que sea, pero no mentiré. No es fácil. Pero Dios honra a los que le honran. Primera de Samuel. Un primo de la mentira, para evitar castigo, sí. Un primo de la mentira, la exageración. Piénsalo. ¿Exagerar qué es? Bueno, también hay lo que se llama hipérbole, ¿verdad? ¿Se dice así? Hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Mentir con permiso. Hombre, yo uso la... Claro, hipérbole. Es decir algo a lo exagerado que nadie se lo cree porque es que no quiere que se lo crean. ¿Vale? Una cosa es una figura y otra cosa es engañar. Hay una diferencia, ¿vale? El Señor también, en los tiempos del Señor se usaba, incluso se piensa que la aguja y el camello y todo eso son usos de hipérbole. Pero cuidado con la exageración, que fácilmente, te he dicho mil veces que no hagas eso. ¿Seguro? Yo creo que son 990 todavía, Cuidado con la exageración porque podemos abusar, podemos cruzar la línea. Cuando ya lo es exageración pura y dura y mentira. Tenemos que tener cuidado. Debemos de ser sí, sí, no, no. Personas de palabra. Cuidado con la exageración, hipérbole, usémoslo con medida y nunca para engañar, porque en el instante en que cruza la línea ya es mentira, ¿vale? Y ya estamos quebrando este mandamiento, ¿vale? Cuidado con la exageración, como ¿qué tamaño era el pez que pescaste? Bueno, y mi coche es un Ferrari, ¿no? Bien, ¿qué hacer si has mentido? Comprométete a dejar de hacerlo inmediatamente, para instantáneo. Es que algunas personas tienen la mentira y está, es parte de su manera de pensar y expresar, y eso hay que cortar, si tú llevas eso de la vida anterior o lo que sea, o no has tenido cuidado, eso hay que cortar, porque la mentira destruye todo, destruye relaciones, destruye de todo al final. Comprométete a dejar inmediatamente, confiésalo al Señor. Segundo, confiésalo al Señor, pide perdón a cualquier persona a quien hayas mentido, pide perdón, eso ayuda un montón, humillándote para decir, ¿sabes qué? Lo que te he dicho no es cierto, es así o es asá. Y luego, bueno, sigue los pasos que con el mandamiento 3, eso es lo que yo recomiendo es, por ejemplo, si tienes problemas con la boca, coge un versículo como Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y cada vez que mientes y te pilles en una mentira o lo que sea, lee ese versículo, y deja que el Señor limpie esa mente y lo vaya sacando de ahí. Porque en nuestro mundo es muy común, algunos quizás, seguramente, me imagino que en un grupo así, hay algunos que estáis en una situación de trabajo, una situación de escuela o lo que sea, donde ha entrado ya bastante la rutina de mentir. ¿Vale? No creas que Dios no lo ve o no lo escucha cuando sus hijos mienten, porque la mentira es del diablo. Jesús lo dijo, es del diablo, así que muchísimo cuidado, habla siempre la verdad. Bien, terminamos con la pregunta. Uy, uy, uy. ¿Qué quiere Dios del hombre que le hará feliz? Que hable siempre la verdad, que hable siempre la verdad. Y eso, se dice, espera, tenemos hasta y media, ¿no? No es hasta el cuarto, si no me quedan solo 5 minutos, yo creo que es hasta y media. Si habla siempre la verdad, no tienes que tener buena memoria. Se dice. Si hablas mentira, tienes que saber muy bien dónde, y al final te pilla el toro. Así que, seamos... hijos de nuestro Dios, que es la verdad. Y finalmente, mandamiento número 10. Llegamos a la recta final, estamos entrando ya en la estación, empezando a bajar los motores, pero nos queda una buena. Mandamiento número 10, vamos a leerlo todos, 1, 2 y 3.
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
¡Qué curioso! ¿Por qué tanta repetición? ¿Por qué vuelve a insistir en un mandamiento tantos casos? Tanto el buey, la criada, el siervo, el asno, de cualquier cosa, dice al final. No codiciarás. Esto es Times Square, en Nueva York, si os suena. Y ahí poner, refrena el deseo material. Refrena el deseo material. Con el joven rico, fijaros, con el famoso joven rico de Lucas, bueno, Mateo también, Jesús paró antes de llegar a este último mandamiento. Hizo los dos y no dio el décimo. Iba en carrera, ¿no? Porque sabía que había un problema ahí en el corazón del joven. Ahora, vamos a ver un poquito este mandamiento, para irlo terminando. Este mandamiento, más que ningún otro, enseña, bueno, más que ningún otro, yo creo que sí, aunque todos también son una unidad, pero enseña que a Dios le importa mucho lo que pensamos, no solo lo que hacemos. Podemos decir, ¿verdad?, que la justicia humana solo le interesa lo que hacemos, ¿verdad? Yo diría eso. Te culpa por lo que haces. Nunca por lo que pienses. Por lo que piensas. Oye, tú, ¿le has querido matar? Venga, al calabozo. No. Nada parecido. No considera que el pensamiento es malo. ¿Cómo difiere de Dios, verdad? Porque ¿dónde sucede esta acción de codicia? Es en la mente. Así que Dios tiene mucho interés en lo que pensamos. Y eso lo hemos visto en otras cosas. El adulterio, dijo Jesús, ¿dónde empieza? En la mente. En la mentira, ¿dónde empieza? En otros mandamientos lo hemos visto, pero en este es muy claro. Que Dios le interesa mucho lo que pensamos. Tenemos que aprender a tener mente limpia, mente pura. No solo lo que hacemos. Codiciar es un pecado mental. Puede llevar a más, pero antes de ser un pecado visible, ya es una violación del mandamiento número 10, ¿vale? Entonces, este último mandamiento es uno que es en la mente antes de salir fuera. Dios ya, y solamente Dios ve los pensamientos, nadie más puede, ¿vale? Controla tus pensamientos, Filipenses 4:8. ¿Qué es lo que dice Filipenses 4:8? Os acordaréis muchos. En esto, pensad. Nos está dando instrucción para obedecer el mandamiento 10 también. Desear algo no es malo, pero desearlo tanto que no quieres vivir sin ello o no quieres que otro lo tenga, sí lo es, así como querer obtenerlo de cualquier forma. Efesios 5:5, ahí pone los avaros, creo que pone, que viene a ser lo mismo en ese contexto. Los cambios de moda, los escaparates, la publicidad en la televisión, radio e internet, las grandes pantallas digitales en público, existen para alimentar tu deseo de obtener cosas. ¿Vale? Existen para eso. Deberíamos como cristianos resistir esa embestida constante del mundo intentando alimentar nuestro deseo natural de obtener más y más y más y más y tener más. En esta foto me iba a meter, pero no tiene la calidad suficiente, no es un gigafoto como esas que te puedes meter hasta ver el grano que está en la nariz de del chico ahí en el fondo, no es una foto de eso, no pude. Pero imagínate cuántas cosas nos ofrecen en esas pantallas. De hacer, o de comprar, o de lo que sea. Bueno, eso es como para emborracharte de multimedia, ¿no? Todo intentando que tú mires y tú hagas algo con eso. O lo compres, o entres, o quieras, o lo que sea. Y es solamente una calle, una parte de una calle, ¿no? Y todos sabemos que en Barcelona existe lo mismo, y en Madrid y todo. Una batalla contra nuestra mente. Diciendo, ahí como podéis poner, tú eres importante. Cuando lo que quieren decir realmente es que tu dinero es importante, exacto. ¿Tú crees que Sara o yo qué sé, Cortefiel o yo qué sé, o MediaMarkt, tú crees que ellos te quieren a ti? Pero es que tú llegas y ellos, ¡ah, qué tremendo! ¿Qué va? ¡Locura! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Tu dinero. Nada más. Nada más. Les importa un pepino cómo lo compres. Efectivo, tarjeta, préstamo, les da igual. Préstamo igual les lo prefieren si lo sacas de ellos, porque así ganan también interés. Pero aparte de eso, lo único que quieren es tu dinero. No nos dejemos engañar. Todos quieren mi dinero cuando yo entro al centro comercial. Y les importa un pepino si esos zapatos de color rosa no los quiero. Da igual, alguien los querrá, cómpralos, ¿no? Es un bombardeo. Te mereces más. Te mereces más. O, otra buena mentira, tú necesitas esto. Pues si ya tengo tres, da igual. Necesitas esto. Mentira, como ser humano, ni soy importante más que otra persona, ni merezco más que la muerte, porque peco y quebranto los 10 mandamientos, y rara vez necesito lo que me están ofreciendo. Aquí, sabemos que eres importante. Ah, pues sí, saben. Oye, qué honestos son, ¿no? Qué majos son. Soy importante. ¡Ja! ¿Qué puedo comprar? Ah, vale, de acuerdo. Yo no tengo nada que ver con la empresa, no sé nada de ellos. Espero que, no, que alguien aquí no trabaje para ellos. Pero, oye, ellos se creen que son importantes. Oye, yo voy a comprar. Aquí lo puse porque aquí añadido va un robo, ¿no? ¿No? A la publicidad va ahí, un poquito de robo va incluido ahí, ¿no? Eso me parece a mí. Pero el caso es que compres. No importa que no te guste el sabor, ya encontrarás a alguien que sí. Tú compra. Y bueno, no tengo nada en contra del Corte Inglés, pero te mereces un... Ah, sí. ¿Y ellos qué saben si yo merezco o no merezco? ¿Qué? Igual soy un sinvergüenza que exprimo de todos mis empleados y no merezco. En fin, ¿entendéis por dónde voy? Aprende a apreciar desde lejos. Esta, cuando primero esta idea lo escuché en los años 90, antes de hacer la original de los mandamientos, esto se me quedó por el predicador que escuché, y dijo, aprende a disfrutar desde lejos, y se me quedó grabado. Entonces yo cuando veo esto, pues sí, digo, qué chulo, qué bueno. No lo quiero, No lo quiero porque es que no puedo ni pagar el botón que arranca. Pero lo disfruto, que el que lo lleve, que él lo pague. Yo lo disfruto, qué bien, que venga toda la vez que quiera, yo disfruto. Aprende a disfrutar, sin tener que pagar el préstamo. Recuerda, otra cosa, recuerda que pronto las cosas nuevas no lo son. Pronto las cosas nuevas no lo son. Para muchos, ¿te acuerdas cuando compraste el móvil que tienes ahora? ¡Ah! Pero ya, está bien, pero es que el que acaba de sacar, venga hombre, recuerda que lo nuevo no lo es para mucho, para mucho tiempo, y recuerda que la emoción de estrenar algo es eso, es una emoción pasajera, ¿vale? Especialmente jóvenes. Los que todavía empezando a trabajar, todavía no habéis comprado algo que lleváis mucho tiempo esperando, ahorrando. Lo nuevo no dura mucho tiempo nuevo. Y de esa emoción de estrenar algo, se esfuma. Y necesitas otra cosa para estrenar, porque te gusta esa emoción, pero es que esa emoción no se queda. Y te engancha, te puede enganchar. Codiciar es derrochar el tiempo que deberíamos invertir en vivir para Dios. ¿A qué me refiero? Cada segundo que pasamos codiciando está perdido para algo provechoso. Si yo me paso mucho tiempo, ay, a ver cómo y qué y cuándo, incluso trabajando, pensando en, estoy perdiendo tiempo que se podría aprovechar de otra manera. Recuérdalo, recuérdalo, porque es verdad. Codiciar es derrochar tiempo. Aparte de otras cosas, es un derroche de tiempo. La codicia muestra al menos dos cosas. Uno, mi disconformidad con la voluntad de Dios para mí. No quiere decir que no puedes ahorrar a comprar algo nuevo. No estoy diciendo eso. Pero si eso es la meta de tu vida, siempre vas a andar atrasado. Siempre vas a estar muy por detrás de tus deseos. ¿Vale? Y lo que muestra es que no estoy contento con lo que tengo ahora. ¿Sabes? Yo siempre oigo, no he tenido mucha ocasión de ver en algunos casos, de predicadores de mi país, ¿por qué no?, de Europa también, lo que sea, que van a países, digamos, llamémoslo del tercer mundo, y llegan a iglesias donde la gente no tiene nada, pero el suelo es de barro, no hay paredes apenas, el techo es de hierba, llevan la misma ropa muchísimas veces, porque no tienen mucha, móviles no tienen, etcétera, etcétera. Están más felices que nosotros. ¿Cómo puede ser? ¿Son tontos o qué? No. No. Ellos lucharán a su manera en cosas también. Pero están contentos con lo que Dios les ha dado. Y aman a Dios y le alaban a Dios. Y no tienen nada de lo que nosotros tenemos. Nosotros, cualquiera de nosotros en el bolsillo con el móvil tiene más tecnología que todos ellos habrán visto en toda su vida. Y sin embargo ellos son felices y nosotros, si se nos cae el móvil, se nos... ¡Ay, ay, ay! Nos derrumbamos. ¿Verdad? Entonces, mi disconformidad con la voluntad de... ¿Estás contento? ¿O estás contenta? Ahora mismo. Con lo que Dios te ha dado. Con ese trasto de coche. O con esa ropa que es del año pasado. No me meto demasiado en eso, pero... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué mundo? Codicia muestra también no solo disconformidad, sino una falta de amor por mi prójimo, deseando tener lo que él tiene y no él. El antídoto a la codicia es el contentamiento. El antídoto es disfrutar con lo que tengo y dar gracias a Dios por lo que sí tengo. ¡Qué maravilla! Tengo salud, me funcionan bien los ojos, los oídos, mis riñones, mi estómago, el corazón, mis piernas. ¡Qué bueno! ¡Qué rico soy! Tengo tantísimo más que otras personas que veo que también aman al Señor y están contentos y no tienen lo que tengo yo. ¡Qué grande! ¡Qué bueno ha sido conmigo! Es algo que repito por lo menos una vez al día, si no, 2, 3 o 4 veces al día al Señor le digo: Señor, gracias por ser tan generoso conmigo. No sé por qué. Mis hijos, mis nietos, pues ordenador, pues yo, mi esposa, mis padres, mi iglesia, mis los hombres de mi iglesia, los jóvenes de mi iglesia. Dios, es que la lista de dar gracias a Dios no termina. Qué generoso es. ¿Estás contento con lo que tienes ahora? ¿Con lo que Dios te ha concedido? ¿O tienes que tener más? Cuidado. Considera honestamente lo que realmente merezco o mereces. El infierno. Lo que dice la Biblia, así de sencillo. No se libra nadie. Eso es lo que realmente merezco. No me merezco eso. O bueno, lo que estaba antes, ¿no? Las vacaciones en donde quiera. No, realmente no me merezco eso. Sigue, haz cuentas de todo lo que he recibido. Ropa, salud. Una cosita que tengo, tengo 4 minutos. Bueno, busca, seguimos, igual vuelvo a eso. Busca versículos sobre contentamiento y utilízalos contra esos pensamientos. Agárrate esos versículos y utilízalos contra los pensamientos que roban tu tiempo, de lo que no estás contento, de lo que quieres. Coge versículos como, no lo tengo puesto, ahí hay uno en Hebreos 13... 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Y qué dice luego? Dice, porque él dice, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué debo de estar contento? Porque tengo a Dios. Da igual que mi coche tiene 10 años o 15 años o 5 años, da igual, no importa. Tengo a Dios, no necesito nada. Jehová es mi pastor. Nada me falta. Eso es contentamiento. Así debe de vivir el cristiano. Y cuando el mundo ve a una persona que vive así, ¿pero qué mosca le ha picado? ¿Qué le pasa? ¿Cómo puede estar contento? ¿Cómo puede estar contento así? Ama a tu prójimo queriendo darle algo en vez de quitarle algo. Intenta. Pues, mira, busca a alguien de tu iglesia. Alguien de tu iglesia al azar, no tu mejor amigo o tu mejor amiga, no, a alguien más. Y regálales algo. El Señor me ha dado el deseo de regalar, tengo algo o eco. Oye, cuidado, o ten una almohada cerca, pero igual se caen y se abren la cabeza por el susto y la sorpresa que les pegas. Pero ¿por qué? Si deberíamos ser así, deberíamos ser generosos, deberíamos ser creativos en nuestra generosidad, ¿no? Pasaje o ejemplo bíblico, aquí sí que rompe un poco la norma. El siervo de profeta era Giezi, que era codicioso. Giezi, dejémoslo ahí, es 1 Reyes 5. Y la última pregunta, y luego vuelvo a una cosita más. ¿Qué quiere Dios del hombre y qué le hará feliz? Que controle sus pensamientos que esté contento con lo que Dios le ha dado y que se dé cuenta que lo que necesita realmente es Dios. Ese es el corazón del mandamiento. No codicies. ¿Por qué? Me tienes a mí, por favor, me tienes a mí. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? ¿Cómo que eso y eso y...? No, conmigo tienes todo lo que necesitas y más. No codicies lo que tienen otros. O lo que simplemente... un comentario y ya luego ya terminamos. Jóvenes, no, mayormente jóvenes, no me estoy metiendo con vosotros, estoy compartiendo cosas que se aprende después de 50 y pico años de vida, ¿vale? Cuidado, resistir, con ganas, resiste la moda. La moda en general es el monstruo grande que quiere tu dinero. Que los pantalones del año pasado no valen. Tienes que comprarte los de este año porque son asá, o son así, o son asá. Yo no me estoy riendo de nadie. Igual tendría yo la misma cosa en tu edad. Pero dejadme ser sincero y de una generación que no entiendes. ¿Qué vas a decir? El emoticono ese me encanta, el de los ojos que va hacia el cielo. ¿Me podéis enviar uno? ¿Me podéis enviar uno después? No me ofendo. Pero a ver. Trabajas y horas metes. Te dan el sueldo, te dan dinero a ti y a 50 millones de jóvenes por toda Europa y por todo Estados Unidos. ¿Para qué? Los pantalones que tienen en perfecto estado se queden allí y van y compran pantalones con agujeros. A ver, no me estoy riendo de nadie, es posible que hayan por aquí y yo no tengo... nada en contra del pantalón, si el pobre pantalón no hizo nada. Pero el sinvergüenza que diseña eso y que tiene millones para sacarlo a los medios de comunicación y ponerlo en la tele, en las pantallas, en todo el mundo, para que, sabiendo que los jóvenes, porque es que lo hace ella. Uf, yo también, aunque me parece un poco raro, pero bueno, qué más. Y al final todos, ¿me entendéis a lo que voy? ¿Tú crees que Dios piensa, no es lo que Dios piensa lo que importa, que Dios dice que a los ojos de Dios ese dinero está bien gastado? Cuando quizás en la iglesia hay muchísima necesidad para mejoras, ampliaciones, evangelismo, ministerios. No me estoy metiendo con pantalones, me estoy metiendo con la moda que nos agarra y nos engancha y alimenta nuestro deseo material. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué es lo que he dicho? Refrena, ¿cómo es? Refrena, no digo apaga, no he dicho eso, refrena el deseo material. No te dejes controlar por los demás y menos por la moda y eso. Otra cosa es que necesites un pantalón y ese es el pantalón de moda, igual, pues ya, yo qué sé, yo no me meto ahí. Pero comprar, gastar el dinero que Dios te ha permitido ganar legítimamente, de esa manera es tirarlo todo al traste, ¿vale? Estos mandamientos tienen 3.500 años. pero están vivos. Son para hoy. Ya lo creo. Nunca menos. Van directamente al grano y nos molestan cuando los aprendemos bien y entendemos de qué va. Y Dios no está diciéndoles, quiero fastidiar, no quiero que lleven esa ropa o esa joyería o esos zapatos y yo qué sé, lo que... Dios no está ahí fastidiando a nadie, no es lo que quiere. Dios lo que quiere es que sepamos cuál es su corazón y cuál es la manera de vivir felizmente como seres humanos. Tú honra a Dios, Dios te honrará a ti. Esa es una ley. El mandamiento 11 quizás. Honra a Dios, Dios te va a honrar. Él sabe cómo. Dios, el Señor resumió los mandamientos, ¿verdad? En Mateo 22, ¿no? 33, 4, 5, 6. Amarás al Señor tu Dios, primeros cuatro, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas en alguna parte, y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí están los 10 mandamientos, qué buenos son. Que Dios nos ayude a no olvidar lo que quieren decir y lo que nos dicen del corazón de Dios. ¿De acuerdo? Adelante.